Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Elías Israel, Luis García, Dani Senabre y Guille Uzquiano. En directo con todos ustedes en la noche en la que se ha metido el Granada en cuartos y también el Villarreal en cuartos de la Europa League. Mañana en el sorteo de Champions en el Madrid y Granada y Villarreal Europa League. Y tenemos un gran programa por delante para contarles muchas noticias y para hablar, entre otras cosas, a partir de las 12:30 con Fernando Sanz, del documental que no sé si habéis visto y que os recomiendo en Movistar, Vamos, sobre Lorenzo Sanz. Está a punto de cumplirse un año de su muerte, el próximo domingo, si no me equivoco, el día 21, sí. Se cumple un año del fallecimiento de Lorenzo Sanz, y el documental repasa un poco su llegada, su éxito, su caída y después su adiós, su muerte. Es, de verdad, muy buen documental el que ha emitido esta noche Vamos. Luego lo comentamos con Fernando Sanz. Antes vamos a ir a Barcelona, porque hoy ha escrito unos tuits Toni Freixa, el que fuera candidato en las elecciones del Barça que ganó Laporta, diciendo que había que retirar esta historia de presentar avales que hicieran responsables a los de manera personal a los miembros de las juntas directivas de los clubes, no del Barça, de los clubes, y que esto se lo había propuesto a la Liga durante la campaña electoral. Y lo que dice Freixa es que la Liga, a través de Tebas, le dijo a Carlos Tusquets, el que era presidente de la gestora, que si nombraba presidente a alguien que no hubiera presentado el aval, podría haber un descenso del Fútbol Club Barcelona. La Liga lo ha negado tajantemente. Son las 12:02, hora menos en Canarias. Señor Tusquets, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Sé que es muy tarde para usted, así que le agradezco especialmente que atienda esta entrevista, que yo creo que ya será de las últimas, ¿no? Porque, claro, ayer llegó Laporta. ¿Y usted qué papel tiene ahora exactamente?
Yo, el de un socio normal y corriente.
Socio normal y corriente. Si se vuelve a generar una situación como la que hemos vivido, un periodo sin presidente, ¿otra vez sería usted el que estaría enfrente o no?
No, porque me imagino que hay que nombrar una nueva comisión económica, porque yo era el presidente de la comisión económica, que es el órgano que de alguna medida sustituye, hace de presidente interino cuando se produce una dimisión de este tipo. Mm. Pero ya me imagino que la junta directiva actual pues nombrará una nueva comisión económica.
¿Se siente usted liberado hoy? ¿Se siente más tranquilo, más feliz?
No, lo que me siento es pues con menos presión mediática. Eso sí, pero más tranquilo.
Claro, sí. ¿Ha sido más duro de lo que esperaba?
No, conozco bien el club desde hace muchos años.
Lo sé, lo sé.
Yo fui tesorero con 26 años. Por cierto, que coincidí en la época con Lorenzo Sanz, que digo que se celebraba un año de su fallecimiento.
Sí, sí.
Por lo tanto, conozco bien el club, por lo tanto, sé lo que pasa y soy plenamente consciente de la repercusión que tiene todo lo que pasa en el club.
Sí, lo que pasa es que la situación económica es la peor, ¿no? ¿Podemos decir que es la peor que ha conocido usted nunca?
Bueno, cuando entré en el club, que tenía 26 añitos, también había más pasivo que activo. O sea, una situación parecida un poco a la que ahora, ¿no? Con una situación económica pues también que se debía dinero a jugadores, se debía dinero a personal, se debía dinero a los bancos y con unos tipos de interés en aquellos momentos, a finales de los años 70, pues por las nubes.
Ya.
Mucho más caro, era el tipo de interés mucho más caro que ahora.
De estos meses, ¿lo peor qué es lo que ha sido?
Pues eso, las interpretaciones mediáticas y las opiniones de ustedes, o de ustedes o de la gente que les escucha y que luego tuitea, y cada uno interpreta a su manera, ¿eh? O sea que eso quizás es lo más sorprendente, ¿eh?
Le veo muy dolido con...
No, dolido no, pero si dices A porque no dices B, si dices B porque no dices A, si hablas porque hablas mucho y si te callas porque te escondes, ¿no? Es un poco lo que ocurre, con lo cual es curioso, ¿eh? No deja de ser curioso.
O sea que,
pero bueno, hemos ido haciendo nuestro trabajo.
Pero denoto por sus palabras que cree que se ha sido injusto con usted.
No lo sé, no creo que sea injusto. Lo que digo es que se ha utilizado esta situación transitoria como si fuera una cosa deseada, ¿no? Y es una cosa pues que ha pasado.
Totalmente.
Y en este tiempo pues alguien tiene que mirar de enderezar el rumbo del club para que el próximo presidente, la próxima junta, pues le sea mucho más cómodo tomar decisiones y sea más fácil y tengan parte del trabajo ya preparado. Y eso es lo que nos hemos dedicado.
Se ha ido usted y en el último día el lío que se ha organizado con los tuits de Freixa. Con tuits de Freixa y con el comunicado de la Liga. Y usted por el medio. Entonces, claro, la pregunta es muy directa. ¿A usted Tebas le...
Vamos a ver. No, yo con Tebas he hablado solamente estos dos últimos días. Mi preocupación de si, que se llega el aval de la Junta de la Puerta al tiempo, no, porque solo hay 10 días y si no había 10 días había que volver a convocar elecciones, cosa pues que no me hacía mucha gracia. Y solamente he hablado estos últimos días. Es verdad que la Liga nos envió hace un par de meses el modelo de aval con las instrucciones y yo reuní a los candidatos, que eran el señor Freixa, el señor Fon y el señor Laporta. Les di ese modelo de aval y les dije, oye, tened mucho cuidado, prepararlo bien, porque no hay plan B. El plan B es volver a convocar elecciones, no hay plan B. Y yo no voy a dejar que pase nada, y si ocurre alguna cosa y no llega el aval del ganador, volveré a convocar elecciones, aunque a mí ya me he empezado. Eso quizás es lo que más se ha malinterpretado. Yo con el señor Tebas he hablado estos dos últimos días con respecto al aval de Laporta, si estaba o no estaba, estaba todo correcto, etcétera, etcétera. Y sí, me ha dicho que estaba todo correcto al final, me ha enviado la copia, me ha enviado el certificado que estaba todo bien y ya está. Esa es la mala interpretación.
Ya.
No quiero entrar en un jardín de polémicas de Twitch, como comprenderá. Todos son amigos míos, el señor Freixa es buen amigo mío, el señor Laporta también. O sea que no tengo ganas de entrar en polémicas. Ellos serán abogados y sabrán qué consecuencias hay. Yo lo que quería era cumplir la ley a rajatabla.
Sí, sí, no. Sí. Usted desempeñó su papel. Lo único que sabemos es si es verdad que hubo una advertencia de que el Barça podía bajar de categoría.
No, eso puede ser una interpretación legal del descenso de categoría, que ellos son abogados, tanto el señor Freixa como el señor Laporta. Entonces ellos que harán esa interpretación legal. Yo lo que le digo es que la Liga envió unas instrucciones para completar el aval diciendo que había que cumplirlo sí o sí y que no había plan B. Eso sí que se lo transmití, ¿de acuerdo?
Sí, sí, pero que a usted no le dijeron como nombre...
Por favor, no entremos más en este tema. No tengo ganas de polemizar con amigos míos, sinceramente.
No, bueno, perfecto. Pues entonces nada.
Vale. Sí. Hablemos de otra cosa, si no le importa.
Pues...
Yo he dicho muy claro que yo soy Tebas y he hablado estos dos últimos.
No, pero no me ha dicho muy claro si alguien le dijo si el Barça bajaba de categoría, si usted nombraba un presidente que no tuviera el aval.
Que yo no nombraría nunca un presidente que no tuviera el aval. Es que no entra este plan B.
Vale.
¿De acuerdo?
Vale.
Pues yo simplemente repetiríamos las elecciones. Entonces que no hay caso.
Vale, perfecto.
Sí. Okay.
Fue un momento muy complicado cuando se filtró el contrato de Messi también, supongo. Un momento difícil ahí dentro del club.
Bueno, todavía no me he enterado cómo ha salido eso. Nosotros encargamos al Departamento de Compliance que hiciese una investigación interna y lo único que le puedo decir de la investigación interna que ningún miembro de la Junta Gestora, ni ahora ni en los cargos anteriores, ha tenido nunca acceso a ningún contrato de ningún jugador. Y eso está reflejado por escrito y así se ha entregado al señor Laporta y a sus directivos.
Perfecto. Le agradezco mucho la presencia en el partidazo. Era solo, pues eso, más que nada, casi despedirnos, porque claro, lo normal es que usted ahora ocupe un plano mucho más privado, más tranquilo. Y por lo que a nosotros respecta, creo que no hemos tenido con usted ningún comportamiento que...
No, si no me quejo de ustedes.
No, lo sé, pero bueno, que quede... Es que yo a usted no le había entrevistado en estos... todos estos meses no lo habíamos entrevistado nunca. Yo creo que éramos la única radio que no lo había entrevistado.
No me quejo de ustedes en absoluto. Me quejo de que se me malinterpreta cualquier cosa que digo. Por lo tanto, prefiero ser muy claro y no entrar en un jardín que puede crear más polémica. Ahora no interesa más polémica en el club. Al contrario, tenemos que unirnos todos por el bien del barcelonismo y demostrar que este club es el club polideportivo más importante del mundo. Y por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es remar todos en la misma dirección, estamos todos en el mismo barco y no crear polémicas. Tú has dicho, yo he dicho, yo he dicho. No quiero entrar. Perdóneme, pero es que...
No.
Creo que es lo que conviene.
Se lo...
y no le echo la culpa a usted, pero es que luego se malinterpreta y cada uno dice lo que quiera.
Vale, pero que esto es la radio, al final está usted hablando, no es, es lo que diga usted, no lo que diga otro,
¿sabes? Pero si a mí me ha pasado algunas veces, que me doy, usted cree que este contrato no se quiere en el plato, no, prefiero yo mi responsabilidad, nosotros hemos cumplido lo que mandan los estatutos, creo que hemos trabajado no solamente para conseguir unas elecciones modélicas, que se han hecho por primera vez en siete puntos presenciales en toda Cataluña, y además con el voto por correo, que estaba prohibido por la Generalitat, y se consiguió cambiar la ley para que fuese permitido, y eso ha permitido una participación mayoritaria, porque era necesario para el futuro presidente, la futura junta directiva, estar respaldado suficientemente, ¿no? Y eso también se me ha criticado, que como si yo pretendiese quedarme allá todos los meses que me he quedado, ¿no? Lo que he pretendido es, primero, buscar una fecha de acuerdo con las autoridades sanitarias que fuese adecuada para que todos los socios pudiesen participar libremente y buscar la máxima participación y conseguir eso, la máxima facilidad. Y luego estar de acuerdo con las autoridades sanitarias para buscar el día más adecuado, ¿no?
Vale.
Claro, eso también se me ha criticado, no lo entiendo por qué, pero bueno. Y creo que hemos hecho una muy buen trabajo. Hemos aprovechado este tiempo para dejar las carpetas muy preparadas para la toma de decisiones de la Junta Directiva y que pueden resolver los problemas del club, que son bastantes, de la manera más rápida posible. Y eso es lo que hemos hecho.
Señor,
nada más,
y me parece que pues era lo que tocaba en ese momento. Pero le noto que se va usted quemado, vamos, pero quemado.
No, quemado porque ya me esperaba este tipo de preguntas, y no me gusta, ¿entiendes? No quiero entrar en polémicas.
¿Pero qué pregunta?
Creo que ahora no toca. No, que si yo he dicho, no he dicho, que si Freixa dice, yo digo lo contrario. No.
No quiero, no. Mire, no quiero discutir con usted, que no tiene sentido.
Que no quiero,
vale, perfecto. Le dejo descansar, señor Tusquets, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego. Adiós. El presidente, expresidente de la gestora.
Suerte que no ha sido nunca presidente del Barça, porque si le han molestado las críticas tiempos...
Pero yo lo único que pregunté es si le había amenazado Tebas con que bajaba el Barça, tal y como ha dicho Freixa, que no quiere hablar, por cierto. Freixa no quiere hacer declaraciones, está en reposo radiofónico. Reposo, sí.
Barbecho. Muy conveniente.
Hay que recordarle al señor Tusquets que él cuando llegó dijo que iba a convocar elecciones lo más pronto posible, de hecho lo dijo en inglés, as soon as possible, y han sido lo más tarde posible. O sea que él tiene que entender también que un poco de crítica se lleve. Bueno. Y luego lo de bajar a segunda, yo no voy a desmentir yo a Tebas ni a nadie, y yo no hablo de amenazas ni nada, pero a mí el martes me dijeron, y esto se ha dicho en antena en algunos programas de Radio Cataluña, me lo dijeron como algo normal, no que Tebas, mira qué malo es Tebas, qué amenaza, sino a mí me dijeron que desde el punto de vista legal, una cosa que podía pasar era que si tú, si no lo investías, no, pero si tú investías presidente a alguien que no había podido avalar, existía el riesgo de un descenso administrativo.
Sí, pero...
No que él no tuviera los avales. Eso, lógicamente, no se iba a dar, porque si alguien no tiene los avales, pues ya no le haces la ceremonia de investidura.
Sí,
¿no?
Sí. Fouto, pero que no podía bajar el Barça. O sea, esto era repetir elecciones.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas.
Imposible. O sea, legalmente, lo único que pudo advertir la Liga en este caso, porque yo evidentemente no he estado en ninguna conversación del señor Tebas con el señor Tusquets, es que si no se entregaba el aval, pues había que volver a convocar elecciones y la Junta Gestora volvería desde hoy a coger otra vez al equipo y se volverían a convocar elecciones. O sea, un descenso administrativo cabe con una deuda con administraciones públicas no negociadas, deuda con jugadores, tema de amaños, tiene que haber una reincidencia además para que haya un descenso administrativo, o sea que tiene que ser una falta grave, pero alguien, Juanma, y yo me pongo en la situación de lo que ha querido decir Freixa, algún abogado, alguien, ha interpretado algo que no es así.
Vale, ya
que
está.
No es así.
Que no hay más tema, ya está.
Hay que leer, hombre, hay que leer un poquito.
Finiquitado. Ahora, he tenido la sensación de estar entrevistando a una persona que no quería hablar conmigo en ningún momento.
No, contigo. Yo creo que
estaba
con
la
nadie.
Defensiva total.
Ya, pero que yo no tengo... O sea, yo ahora me doy cuenta de que, claro, estaba quemado de todos estos meses de críticas, de entrevistas, tal, no sé qué, y le he cogido yo el último día, pues claro, he pagado lo de todos.
Pero yo busco...
No vuelvo a entrevistar por última vez a nadie, aviso, ¿eh? A partir de ahora me pongo o el primero o en el medio, pero el último no.
Solo al cambio. Yo le conocí cuando habla de los 26 años. Este es el señor que ficha a Maradona.
Sí.
En cuanto a las firmas y demás. Y sin ser un señor mayor, porque no lo es, pero es un hombre de otra época, de otro fútbol.
Sí.
Y de otro entorno en el Barça. Es que esto le molesta, conociéndole yo como le traté en su momento y demás, me parece que es que ha hecho un esfuerzo titánico en ponerse al teléfono.
Sí, pero bueno, oye.
Bueno, pero pues,
una vez que te pones.
Pero para ponerse así casi es mejor no ponerse.
No, que he sido educado, pero que no, sí, me he sentido un poco. Joder, que tampoco le estoy haciendo preguntas que no procedan.
Estaba la defensiva de.
Sí, bueno. Y te digo una cosa, le entiendo, porque habrá sufrido mucho.
Hay que entenderle, se le ha acabado, le quito un peso encima.
Melchor Ruiz, tú no estés a la defensiva, por favor.
Yo nunca, yo siempre al ataque.
Siempre al ataque.
Yo siempre he sido muy
ofensivo. Eres como Alfonso Arús, ¿no?
Qué ochentero es eso, ¿eh? No, de los 90. Oye, Arús está arrasando por las mañanas, ¿eh?
Se está arrasando.
Está arrasando, chaval. O sea, hace unos datos en la Sexta impresionantes. Impresionantes.
Mejor que Susana Griso.
Yo de eso no hablo.
Pues no digas eso porque eso tampoco. Y Susana Griso también es amiga nuestra.
Pero, ¿y qué quieres que haga yo? Si da mejores datos a Rus que pues, Susana Griso, claro, ahora la culpa no es mía, oye.
Luego nos quejamos que entran aquí a la defensiva. Si un día tenemos que llamar a Susana Griso, ya verás.
Yo veo las audiencias y digo, pues últimamente gana Aruseros a...
Cuando llames a Susana Griso se va a poner como Tusquets.
Sí. No, es que ya verás. Pero no, bueno, venga, vamos allá. Melchor, Hazard, no se opera.
No se opera, es la información que tenemos en la cadena COPE, desde que el Marca anunció esa posibilidad. Bueno, pues se estaba pendiente de la decisión, no se va a operar porque tras las pruebas que le han realizado en los pertinentes reconocimientos médicos de ese tobillo derecho, la placa parece estar bien, no hay ningún problema y tampoco es la causante de las lesiones musculares que ha tenido el futbolista belga en lo que llevamos de temporada. Esa es la opinión que tiene el Real Madrid, que coincide además con la opinión de los expertos que han consultado. Los dos que le han operado ese tobillo derecho en el 2017, cuando era jugador del Chelsea en Londres, y el año pasado, por estas fechas, el 5 de marzo para ser más exacto, en Dallas, el doctor Carrie. Así que entienden que hay que seguir con normalidad lo que es la recuperación de su última lesión muscular, la del psoas derecho, y cuando esté al 100% recuperado y cuando tenga el alta competitiva, entonces volver a jugar. No hay tiempo.
¿Cuándo puede ser
como
eso?
Como ya te dije, no había un tiempo establecido.
Pero lo del psoas decían que era un mes, pues sí, un mes y
más
poco.
O menos.
Mes y poco.
Sí, pero es por eso te he insistido, te he matizado que al margen de estar al 100% recuperado de esa lesión, tiene que tener el alta competitiva. La alta competitiva es que cuando empiezas a estar ya recuperado, pues no necesitas un ritmo de competición, y en el caso de Eden Hazard mucho más, porque prácticamente lleva toda la temporada en blanco. Parar, jugar unos minutos, parar, volver a jugar. Así que, bueno, cuando entiendan que está en perfectas condiciones y se corre ningún riesgo, pues entonces volver a jugar.
Espera, saludamos a Ciro López, que es importante. Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas. ¿Estás en Real Madrid Televisión?
Estoy en Real Madrid Televisión, sí.
Perfecto.
Pero sueno bien, ¿no? Aquí suena
sí,
bien.
Suenas
hombre,
bien.
Pero está bien.
Cuando les dices que vas a entrar en la COPE, ¿qué te dicen?
Que me confiese antes.
O después. O después. Antes y después.
Antes
y después. ¿Qué decías, Guas?
No, yo lo que quería saber, desde que este chico llegó al Madrid, ¿cuántos expertos le han visto?
Todos.
Bueno, no, la verdad es que tampoco tantos, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que se ha hablado...
Uno, dos, 15, ¿cuántos le han visto? Porque claro, a alguien yo imagino que debe tener una cierta solución, o a lo mejor es que no hay, ¿no? Pero bueno, es que visto desde fuera, yo me quedo asombrado. Es que lo ven los expertos, le ven el hombre de su confianza, le ven que lo operó en no sé dónde. Coño, yo no juego nunca.
Bueno, todo viene a raíz de esa entrada de Meunier en el partido cuando jugaba con el Paris Saint-Germain, su compatriota.
Hace dos años.
Que le da en esa zona de donde tenía la placa y es la que empieza a producir todo. ¿Os acordaréis que se optó por un tratamiento conservador que luego no resultó y finalmente tuvo que ser operado? Pues en aquel momento, cuando se tenía que volver a operar, se consultó con las eminencias que hay en este aspecto. Ya os digo yo que la operación, y hablo por experiencia propia, tampoco es tan complicada, ¿eh? Es simplemente abrir, poner una placa, unos tornillos y ya está soldado el peroné, con lo cual eso no es el problema. Si la placa hubiese dado un problema, eso se detecta rápidamente y demás, así que tampoco ha habido tantas consultas.
Ciro, ¿para ti es una buena noticia para el Madrid o casi hubieras preferido un kilómetro cero del todo?
Yo hubiera preferido un kilómetro cero, porque es que me temo que vamos a volver a estar como hace dos años, o sea, esperar a ver, y al final va a tener que pasar otra vez por el quirófano. Es que alguna solución tendrían que encontrar, o sea, ¿por dónde vienen esas lesiones musculares? O sea, pues, ¿cuál es el problema? Yo, si entonces, quieres, si es la placa, pues habrá que intentar otra vez abrir ahí y ver qué pasa con la placa.
Ciro, la placa no es. O sea, según las pruebas que han realizado, la placa
dicen
no
que es.
Dicen
que es porque apoya mal, porque tiene molestias con la placa.
Yo, si me deja Juanma, lo explico en 30 segundos. Cuando tú empiezas, yo hablo de las tres R's, recuperación, readaptación y rehabilitación. En ese proceso es cuando tú tienes que volver a recuperar y si no lo haces de la forma correcta, ya dijimos en su día que el periodo después de operarse es el confinamiento y no lo pudo hacer perfecto, y luego ya cuando entras en el terreno de juego, el volver a talonar, el volver a pisar bien, tú inconscientemente te vas protegiendo esa zona, vas cargando otras, y por ahí yo creo que vienen las sobrecargas musculares, que es lo que está teniendo principalmente Eden Hazard.
¿Los demás?
¿Qué pensáis? Yo es que a mí me gustaría saber cuánto hay de carga psicológica en todo este tipo de lesiones.
Mucha, totalmente. Yo también lo creo.
Porque una cosa es lo físico, claro, lo puramente físico, pero otra cosa es ya que redundes en las cabeza, lesiones, sí, y la pues, cabeza hasta qué punto, claro, te puede llevar a que te lesiones.
Iba a decir que incluso para la cabeza sería bueno un kilómetro cero. Para sí, el cuerpo sí, seguro. Es que y para la cabeza también, claro, él va a ganar confianza.
Una buena Eurocopa. Yo estoy convencido que esto en el Madrid es difícil que remonte al menos esta temporada y que tiene que tener la cabeza.
Perdona, Guille, si llega Hazard y hace una buena Eurocopa, claro,
se lía,
la que se lía con los seguidores del Madrid ya es de horda.
Solo que la juegue, dos años
sin jugar con el Madrid y vas, claro, a la Eurocopa y vas a hacer una buena Eurocopa. Es
me da igual
que para empezar me resulta mal, impensable ahora mismo.
Yo si fuera madridista me cabrearía mucho. O sea, me imagino esto con un jugador del Barça se montaría un pollo tremendo, porque es que esto pasa en otros deportes y hay jugadores que dicen, no, paro, hoy, este año, este verano, estos Juegos Olímpicos, esto lo que sea, no voy con mi selección y me quedo.
No, pero lo que yo quiero decir es que sí, no contaría con que fuera a aportar nada para el Real Madrid esta temporada, entonces entre que sea uno, que sean dos meses de baja, casi da igual. Si el jugador se va a sentir más cómodo operándose, que se ponga en manos de la selección belga, que prepare bien la Eurocopa, porque es la única manera de que el Madrid el año que viene le pueda tener un nivel aceptable. No creo que vaya a ser la estrella de la Eurocopa, pero que ya simplemente que la pueda jugar, que
si
no se lesione, que venga con la cabeza limpia en septiembre, sería lo mejor que podría hacer pensando en el Madrid.
Ojalá este chico fuera campeón de Europa y metiera en la Eurocopa 25 goles. Ojalá, pensando en la persona. Ahora, a mí lo que me parece es que el Madrid no ha acertado en dos años con este señor. Sí. O sea, es que todo esto que estamos diciendo, que la cuestión psicológica, me imagino que sí. Bueno. Todo el bla, bla, bla que decimos. Oiga, mire usted, yo tengo aquí un paciente hace dos años y el paciente no arranca.
Hombre, no ha acertado porque para 100 millones por un futbolista que le queda un año de contrato, era un pelotero impresionante, no se lesionaba nunca en el Chelsea. ¿Y? Si tiene, yo es que he pasado a la fase de la empatía, porque ya cuando el rendimiento ya no te lo está dando, tienes que entrar en la empatía con alguien que está sufriendo. Ya no sé si por la continua lesión, por psicológicamente, pero es una faena. Para
escúchame, yo lo viví.
Lo que le está pasando a este
yo
hombre.
Esto lo viví, que me afectó muchísimo y me sigue afectando. El caso de Juan Carlos Pérez Rojo en el Barça.
Sí.
Que para mí es el mejor jugador de la cantera del Barça de los últimos 100 años. Y tuvo un problema de una úlcera en la rodilla y acabó la cosa como acabó. Y es dramático. Yo lo viví eso de cerca y es una cosa de lágrima. Ahora bien, dices, oiga, mire usted, este chico lleva dos años y los que le han visto no han acertado. Entonces yo parece que estamos dando vueltas y vueltas a lo mismo, bueno, y este chico no juega nunca. Bueno, oiga, la Eurocopa, ojalá jugara la Eurocopa.
Lo que pasa
es que yo creo que no va a jugar ni la Eurocopa este paso.
No es que no hayan acertado, es que ha ido acumulando lesiones musculares.
Yo entiendo lo que dice Tomás, o sea, ha ido enlazando lesiones musculares tras lesión muscular, cuando en el Chelsea no había tenido ninguna,
dos años,
o muy pocas. Eso le pasa a Bale, que dices, bueno, es que ya en el Tottenham ya había tenido problemas, o Woodgate, aquel que vino. Vale, eran jugadores que eran frágiles muscularmente, pero es que en el caso de Hazard no es lo mismo. O sea, en el Chelsea tuvo muy poquitas lesiones musculares.
Ciro, cada uno es diferente. ¿Os acordáis de Sergio Asenjo?
Sí. Ese
tuvo cuatro roturas de cruzado en ambas rodillas. Quiero decir, se recuperaba de una, se rompía la otra, volvía a romperse la otra. A veces la alta competición y el deporte de élite, las lesiones van intrínsecas. Y hay casos pues que son difíciles de explicar o lo que sea, o es difícil de encontrar la solución. Pero lo que estáis hablando de operar o no operar, ya os digo que lo de la placa, según las pruebas, está perfecta. Es decir, y luego la lesión, cuando la gente habla psicológicamente, a veces los oyentes se creen que estamos diciendo que, bueno, ellos piensan que están lesionados y no están lesionados. No, se producen lesiones y hay explicaciones. Lo que pasa es que poneros en la cabeza de un jugador que además tiene la presión de que el primer año ha estado en blanco por las lesiones, no ha podido demostrar su calidad, que está en el Real Madrid, que tiene que en la segunda temporada demostrarlo y que no acaba de arrancar, que cuando no le duele el recto le duele el psoas, cuando no el sóleo, es muy complicado. Y entonces esa presión que uno mismo se mete con la Eurocopa a la vuelta de la esquina, con la selección belga tratando de apoyarle y animarle para que esté ahí, pues yo imagino que eso sí afecta desde el punto de vista de la falta de confianza, ¿no?
Gracias, Melchor, un abrazo.
Un abrazo,
hasta
luego.
Hasta luego. 12:25, una hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Las elecciones del Barça están quedando bastante largas. Tengo la impresión de que han durado 2 o 3 años, sí. Dice un oyente. Sí. El caso de Hazard no es peor que el de Coutinho, que lo más relevante que ha hecho desde que fichó por el Barça es meterle 2 goles al Barça, pero con el Bayern. Y encima costó 60 kilos más. Un abrazo. Si los 2 penaltis de ayer escamoteados al Atleti se los hubieran hecho al Madrid, ya os estamos. Pasaríais 2 semanas de debates, joder, y tertulias. Vivís por y para el florentinato.
Ya está.
Nos dice otro oyente, soy un dietista nutricionista asturiano. Por favor, decidle a Luis García que 2 personas con la misma altura y el mismo peso no necesariamente tienen que tener la misma composición corporal.
Claro.
Es decir, es que Soldado y Juanma, a igualdad de peso y altura, lo más probable es que tengan diferentes porcentajes de grasa y masa muscular.
Lo más probable.
Perdona,
lo
pero ese oyente no ha visto a Juanma como lo he visto yo.
Es que no lo ha visto como lo he visto yo.
Desde ¿porcentaje luego. Muscular a favor de
desde
quién?
Luego.
¿De Juanma o de...?
No, de Juanma.
Vale, vale.
Y decía...
yo de hecho no tengo músculo, solo grasa.
Y decía,
estoy hecho de grasa.
Estoy viendo el documental de Lorenzo Sanz y he recordado una anécdota que tuve con él. Me dijo, Henry está fichado, lo presentamos antes del trofeo Bernabéu. Con Karen B se está complicando el fichaje, seguramente lo hagamos en diciembre. Nunca supe la intrahistoria del no fichaje de Henry, pero él lo tenía segurísimo. Era una persona campechana y muy amable. Y hay una persona que también nos cuenta su experiencia con el peso corporal.
Está interesante lo de adelgazar 1 kilito al año. Está interesante. Pero os voy a decir una cosa. Yo llevo cogiendo 1 kilito al año. 1 kilito. Un kilito. Cada año 1 kilito más. 1 kilito más. Y de salud no sé, pero feliz estoy un rato.
¿Eh? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Sí, señor.
1 kilito de año no hace daño.
12:27. Hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.